La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan. Rock y Arrabal. El único lugar donde el fondo y la forma son apenas consecuencias. El único donde las preguntas nunca tienen respuestas. Porque las preguntas son solo respuestas mal formuladas. Rock y Arrabal, una idea de Alejandro Correa por Radio La Retaguardia. Rock, tango y todas las buenas músicas que por este mundo andan dando vueltas.
Me levanto con el sol. así, así empieza a andar. Hasta que se hace de noche y las luces se encienden, se así empiezo a andar, hasta que se hace de noche y las luces se encienden, se encienden.
Este es el primer programa que le vamos a dedicar a Linda René Abade, más conocida como Donna Carol. Donna Carol había nacido en Buenos Aires el 28 de mayo del 38 y falleció el 31 de marzo del 2020. Fue una actriz y cantante argentina y desde 1966 estuvo casada con el guitarrista de jazz Oscar López Ruiz. En 1973, Donna, esta excelente cantante de jazz, graba un álbum con la colaboración de La Pesada del Rock and Roll, que es el que estamos escuchando, el que vamos a escuchar. Fanáticos de la música popular argentina y latinoamericana. Un delirio de eclecticismo en el que hay rarezas tan interesantes como la baguala rock del Gualicho, de Alejandro Medina, conviviendo con Chiquilín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, así como los Ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, María Betania, de Caetano Veloso, El día que me quieras, de Gardel y Lepera, y Plegaria para un niño dormido, de Spinetta, que fue el simple de difusión de este álbum.
De rana, hace que mi nene deje la cama. Te pido por favor, te pido que si vive siempre esté feliz. Yo le voy a dar mucho amor. Yo le voy a dar mucho amor, verás. Te pido que si muere no sienta dolor. Te pido por favor. Es muy chico, no sabe aún lo que sufrí. Colita de rana, hace que mi nene deje la cama. Por favor, deje la cama. Mi señor.
Para los estudiosos del rock nacional, Donna Carol es, además de ser una notable cantante de jazz, la que supo tener un encuentro con la troupe de La Pesada del Rock and Roll que comandaba Jorge Álvarez, legendario editor y productor de bandas como Manal y pionero creador del sello Mandioca. Por iniciativa de Álvarez, Carol cantó en Buenos Aires Blues y luego, junto a su marido Oscar López Ruiz, grabaron un muy buen álbum, el homónimo Donna Carol, con músicos como Billy Bond, Alejandro Medina y otros habitués de La Pesada. Hoy es pieza de colección y una joya de su discografía, y como ya dijimos, es lo que estamos escuchando.
Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean. Vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer. Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para ir, se queda aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro se enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín.
Y cuenta la propia Donna Carol. Fue idea de Jorge Álvarez y fue la oportunidad de hacer cosas maravillosas, sobre todo para Oscar, que aprovechó para interactuar musicalmente con La Pesada. Ellos se portaron excelente con nosotros y aún hoy, cuando nos vemos, nos abrazamos y nos saludamos con mucho cariño. Por ejemplo, con Alejandro Medina cuando nos encontramos en Sadaic. La verdad que me encantó hacer ese disco con ellos y hoy lo recuerdo como un momento muy lindo. Donna Carol falleció el 31 de marzo del 2020, como ya habíamos dicho, a los 80 años, en el sanatorio Güemes de Buenos Aires, donde había ingresado 15 días antes.
Aprende gente a gente que que esto no es así. Sinceramente no sé, no vine a preguntar. Para que sea tan fácil y que no haga pensar cómo habrá de cantarme toda la población que me hace pedazos con dulzura y furor.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect.
Los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren.
That's not the shame.
Un programa de radio. Fósiles de hueso de mandíbula de una criatura parecida a una rata, hallados en el 2019 en el bosque petrificado en Arizona, corresponden a una nueva especie de cinodonte de 220 millones de años, el hallazgo de esta nueva especie precursora de los mamíferos modernos, Cataleidon venetus, fue publicada en la revista Biology Letters. Este descubrimiento arroja luz sobre la geografía y el medio ambiente durante la evolución temprana de los mamíferos, explica Ben Ingman, autor principal de la investigación. También se suma la evidencia de que los climas húmedos jugaron un papel importante en la evolución temprana de los mamíferos y sus parientes más cercanos. El experto recuerda que el Cataleidon vivía junto a los dinosauriomorfos y posiblemente dinosaurios tempranos relacionados con el Coelopsis, un pequeño depredador bípedo, y el Cataleidon posiblemente fue presa de estos primeros dinosaurios y otros depredadores como el Crocodilomorfos, pequeños depredadores cuadrúpedos parecidos a coyotes relacionados con los cocodrilos actuales. Klingman agrega que encontrar un fósil que es parte de Cynodontia, que incluye primos cercanos a mamíferos como Cataleidon, así como mamíferos verdaderos de rocas del Triásico, es extremadamente raro en América del Norte. Antes del descubrimiento de Klingman, el único descubrimiento de otro fósil de cinodonte inequívoco del Triásico tardío del oeste de América del Norte fue el de una caja cerebral de Adelobacillus cromptoni en Texas en 1990. Hace 220 millones de años, los actuales estados de Arizona y Texas estaban ubicados cerca del Ecuador, el centro del supercontinente Pangea, por lo que el Cataleidon vivía en un ecosistema de bosque tropical exuberante. Klingman hizo el descubrimiento mientras trabajaba como paleontólogo estacional en el Parque Nacional del Bosque Petrificado en 2019. Las dos mandíbulas inferiores fósiles del Cataleidon se encontraron en la formación Chinle del Triásico Superior. Debido a que solo se descubrieron las mandíbulas inferiores y son bastante pequeñas, del tamaño de un grano de arroz mediano, Klingman solo tiene una imagen parcial de cómo se veía la criatura, aproximadamente 9 centímetros de tamaño corporal total, sin contar la cola. Junto con los fósiles de la mandíbula, Klingman encontró dientes incisivos, caninos y poscaninos complejos, similares a los mamíferos modernos. Dado la forma puntiaguda de sus dientes, el pequeño tamaño de su cuerpo, dedujo que probablemente se alimentaba de una dieta de insectos. Klingman realizó trabajo de campo, preparación de muestras, tomografía computarizada, concepción y diseño del estudio y redacción del manuscrito. Agrega que él y sus colaboradores solo descubrieron que los fósiles eran de una nueva especie después de revisar el conjunto de datos de tomografía computarizada de las mandíbulas y compararlo con otras especies relacionadas. Probablemente habría aparecido una pequeña rata o un ratón, explica Klingman. Los investigadores que han trabajado para identificar y nombrar a la criatura no saben si tenía pelo o no. No se han encontrado sinodontos del Triásico con entornos geológicos que pudieran presentar el pelaje, si lo tuvieran, pero los sinodontos del Jurásico, no mamíferos posteriores, tenían pelaje, por lo que los científicos asumen que los del Triásico también lo tenían, explica. El nombre Cataegidondón venetus deriva de las palabras griegas para tormenta, Cataegidos, y diente, ondón, y la palabra latín para azul, venetus, todas en referencia a la ubicación del descubrimiento de Thunderson-Ridger y del color azul de las rocas en este sitio. No fue Klingman quien nombró a la criatura, sino Hans-Dieter Suess, coautor y conservador de paleontología de vertebrados en el Museo Nacional Smithsonian. Entre los colaboradores de Klingman figura Adam Marsh, paleontólogo en el Parque Nacional del Bosque Petrificado, quien participó del hallazgo de los fósiles de la mandíbula, y Christian Seedorf, profesor asociado en el Departamento de Biología de la Universidad de Washington. La investigación fue financiada por la Asociación de Museos del Bosque Petrificado, el Parque Nacional Amigos del Bosque Petrificado y el Departamento de Geociencias de Virginia Tech. Este estudio ejemplifica la idea de que lo que recopilamos determina lo que podemos decir, apunta Michelle Stucker, profesora asistente de geociencias y asesora del doctorado de Klingman. Nuestras hipótesis e interpretaciones de la vida pasada en la Tierra dependen de los materiales fósiles reales que tenemos. Y si nuestras imágenes de búsqueda para encontrar fósiles solo se enfocan en animales de gran tamaño, extrañaremos estos pequeños especímenes importantes que son clave para comprender la diversificación de muchos grupos. Dado que el Cataegidondón es solo el segundo fósil de sinodonte inequívoco del Triásico tardío encontrado en el oeste de América del Norte, cabría plantearse si podría haber más especies nuevas esperando ser encontradas. Klingman considera que es lo más probable. Tenemos evidencia preliminar de que hay más especies de sinodontos presentes en el mismo sitio que el Cataegidondón, pero esperamos encontrar mejores fósiles de ellos, agrega. Siendo Rock y Arrabal, un programa de radio.
si canté à la saboule, non. Oh, yes, on a miné, kafisa ya nisa nouye. Nise la malidou kolokan, fi kata wazou le kalofo.
Hecho un programa presentando zona rubarda y banda, música de África Occidental. Hoy vamos con otro y seguramente va a haber alguno más. Y como sabemos poco de África Occidental, vamos a empezar por el principio, que es el lugar. Gambia, en inglés de Gambia, oficialmente es República de Gambia o República del Gambia. Y anteriormente se había llamado República Islámica de Gambia. Es una nación de África Occidental que se encuentra rodeada en su totalidad por otro país, Senegal, excepto en la desembocadura del río Gambia, que es el Océano Atlántico. Su capital es Banjul, aunque la mayor ciudad del país es Serekunda. El país está situado en la ribera del río Gambia, que le da nombre al país, y que discurre por el centro del mismo, con desembocadura en el Océano Atlántico, como ya dijimos. El país tiene 10.300 kilómetros cuadrados de superficie y una población estimada en 1.7 millones de personas, y sus idiomas oficiales son el inglés, el mandingo, fula, el wolof, el yola y el soninke. Y ahora seguimos con el intérprete, nuestro afán de desburrarnos. Al menos yo me quiero desburrar. Por ahí nuestros oyentes, algunos ya conocen todo esto, pero yo no lo conocía. Entonces decimos, seguimos con el intérprete. Zona Yobanda es vocalista, multiinstrumentista y compositora de Gambia y el Reino Unido. Ella nació en 1983 en una de las 5 familias principales de griot que tocan la kora en África Occidental. Es la primera ejecutante profesional de kora que proviene de una familia griot. Ella es la nieta del maestro griot de su generación, Amadou Bansan Yobarda, primo del conocido y famoso ejecutante de kora, Tomani Diabate. así como la hermana del famoso ejecutante de Cora, Tunde Yejede. Un griot es un narrador de historias de África Occidental. El griot cuenta la historia como lo haría un poeta, un cantante de alabanzas o un músico ambulante. Un griot es un depósito de tradición oral. Como tal, en ocasiones se le conoce como bardo. Y vamos con el instrumento, la cora. La cora es un instrumento generalmente de 20 o 21 cuerdas, mezcla de arpa y laúd. La cora se construye a partir de la transformación del sonido provocada por una cubierta de cuero para lograr la caja de resonancia, a lo que se le agrega un puente con muescas para transmitir la vibración de las cuerdas sujetas al mástil. El sonido de la cora recuerda al del arpa, aunque cuando se toca en forma tradicional se asemeja más al estilo de las guitarras flamencas. El músico utiliza solo el dedo pulgar y el índice de ambas manos para pulsar las cuerdas en forma rítmica, mientras que los restantes dedos se sujetan a los palos por ambos lados de las cuerdas para mantenerlo fijo. Hecha toda esta explicación, sigue la música.
Sona nace en Londres como Maya Sona Roubarda. Es miembro de una de las 5 familias principales de Griot en África Occidental y la primera mujer miembro de una familia de este tipo que se destaca en este instrumento. La ejecución de este instrumento tipo arpa de 21 cuerdas, como ya contábamos, se transmite exclusivamente de padre a hijo. El instrumento es un elemento importante de los pueblos mandingo en África Occidental y su interpretación está reservada solamente a ciertas familias llamadas Griot. Sona es la nieta del maestro griot Amadou Bansan Roubarda, nacido en 1915 y quien emigró de Malí a Gambia. Su primo es el conocido y famoso Toumani Diabaté. Su madre es inglesa, creemos que se llama Galina Chester. Sona tiene un hijo nacido en el 2010 y estudió cora desde la edad de 3 años, al principio enseñada por su hermano Tunde Jegede, que es 11 años mayor que ella y con quien viajó varias veces al año a Gambia cuando era niña, y luego por su padre, Sanjali Roubarda. Asistió al Royal College of Music, donde estudió violonchelo, piano y clavecín, y poco después ingresó a la Purcell School of Music para estudiar composición. También completó una licenciatura en SOAS, Universidad de Londres. Maya Sona Roubarda habla con fluidez el idioma mandinka. Sona Roubarda realizó su primera actuación en el Jazz Café de Londres cuando tenía 4 años y actuó en festivales varias veces en su primera infancia. Cuando todavía era estudiante de música, trabajó en varios proyectos orquestales, incluido El Río del Sonido, con la orquesta de cámara irlandesa de Evelyn Glenn, y otras obras colaborativas, incluido actuaciones con la Royal Philharmonic Orchestra, Britten Sinfonía, Milton Keynes City Orquesta y Viva Orquesta de Cámara. Como ya dijimos, Sona Roubarda es la primera mujer virtuosa de cora que proviene de una familia griot de África Occidental. El cora es uno de los instrumentos más importantes pertenecientes a los pueblos mandín de África Occidental, que son Gambia, Senegal, Malí, Guinea y Guinea-Bissau. Pertenece exclusivamente a familias griot, y generalmente solo los hombres que nacen en estas familias tienen el derecho de tomar el instrumento profesionalmente. Sona Roubarda combina varios géneros de música africana y elementos musicales occidentales.
Yeah, you know.
Escuchamos a Donna Carol, esa cantante de jazz excelente que tuvo la Argentina y que no tuvo todo el reconocimiento que hubiera merecido, sobre este disco que es atípico dentro de lo que ella hacía habitualmente, pero nos pareció interesante. Es un trabajo del año 1973 y está mezclado con Jorge Álvarez, Billy Bond y todos los rockeros de la época. Es el único disco que se hizo en este sentido. Ella tiene otros discos, pero nos gustó escuchar este. La baguala rock del Gualicho. Así empezó, ese fue el primer tema. Sana, sana, colita de rana. Segundo tema, Chiquilín de Bachín, el tema de Piazzolla, el tercero. Las casualidades de Bebe, Beli, Tona y Juan. Y con esto cerró por hoy al menos su participación en el programa. Queda la mitad del disco que en algún momento lo vamos a volver a escuchar. Está Donna Carol. Luego, artículo. Identifican un nuevo ancestro de los mamíferos de hace 220 millones de años. Y luego Zona Yowarda, ya que hemos escuchado a Zona Yowarda, hoy hizo Mali Nise, cambia y se está yendo con Banaya, que es lo que estamos escuchando ahí atrás, Zona Yowarda.
Banaya, lanayana. Banaya, lanayana. Banaya. Banaya lanayana, banaya lanayana, banaya lanayana, mansaya unimbana, banaya lanayana, banaya lanayana, kanaya unimbana, banaya lanayana, banaya lanayana, furuya unimbana, banaya lanayana.
Thank you.
Yo soy Alejandro Correa y esto fue Rock y Arrabal por Radio La Retaguardia. Chao amigos, hasta la próxima.